desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bueno, vamos a querer darle la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que están sintonizando Radio Bautista. Es un domingo muy lindo, un domingo para nosotros en la iglesia muy especial, además de ser el Día del Señor, es el calientamotores para lo que estaremos viviendo en esta semana que está por comenzar en la celebración de nuestro segundo Congreso de Pastores Bautistas. Es un evento en realidad muy importante a nivel nacional. Agradecemos que Dios se haya fijado y nos mire acá hasta y que no ponga sus ojos en Nueva York, ni en Miami, ni en Chicago, ni en Los Ángeles, ni en San Francisco, ni en las grandes metrópolis, sino que en un pueblo pequeñito de Bronzeville, en la frontera. Ahí sí que tiene mucho que ver lo que dijo en la Escritura, y de Nazaret puede salir algo bueno. Pues ven y ve. Así que de esto se trata, que estamos preparados para tener el mejor evento del año, y en nuestra iglesia es muy raro que uno de miembros de nuestra iglesia se llegue a perder este evento, porque eso va a ser algo magno, algo que en realidad va a retumbar los oídos de muchos. Vamos a ponernos en pie. Esta mañana, tarde, vamos a terminar nosotros con esta serie de sermones que hemos venido predicando. El sermón número 3 de esta serie titulada Cuidado con las atracciones. La cita bíblica de esta mañana es en Génesis, es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, y vamos a aprovechar que mientras los hermanos buscan, a recordarle por favor que en el culto de la tarde voy a tener todo el gusto, el privilegio, el honor y la dicha de presentarle a sus enemigos. Ya no voy a hablar con los viejos, que ya les cuesta mucho oír. Hoy me voy a concentrar con la juventud. ¿Oíste, Steven? Porque ya, ¿para qué voy a seguir predicando yo si otras personas en tu casa no escuchan, verdad? Muy bien, así que, I want you to see here tonight, ¿ok? Quiero que la mayoría de los jóvenes puedan estar presentes. Le voy a presentar a sus hijos, sus enemigos. Ya que usted no se los ha presentado, ya que usted no ha tenido ni la autoridad moral, ni mucho menos el valor para presentarse. Yo le voy a presentar a sus hijos, los enemigos que van a destruir o que están destruyendo, que están empezando a destruir el tremendo potencial que tienen sus hijos. Algo bueno puede sacar en esta noche, en conclusión, para su vida. Cuidado con las atracciones. Capítulo 6, versículo 1 al 7. Yo voy a leer del 1 al 6 y en el versículo 7 lo vamos a hacer todito. Dice así el Señor en su palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ay chulada, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, creyentes con impíos, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Todos en el 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Padre, qué pena nos da que una simpleza, una sencillez y un capricho de nosotros cause tristeza en tu corazón y te provoque no solamente arruinar nuestras vidas,
sino también la de otros. Qué pena, Señor, ser nosotros los que fomentemos esta desgracia en otros. En la iglesia estamos conscientes que hemos hecho más cosas que te desagradan que aquellas que en realidad tú sientes placer al vernos haciéndolas. Estamos decididos, Señor, a dar marcha atrás y a dar un cambio y un giro de 180 grados en nuestras vidas para no seguir ensuciando esta linda tierra, este lindo paraíso que nos ha dado, esta ciudad, esta iglesia. Perdona nuestros pecados, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Nos parece verdaderamente muy difícil llegar a creer que algunos de nosotros tengamos que ponernos a ahorrar después de los tremendos gastos que hicimos para Navidad, y que por allá tal vez a finales de febrero y marzo empezamos a hacer el último pago de las tarjetas de la deuda que nos metimos, ¿verdad?, para complacer a nuestros hijos o de autocomplacernos. Y de ahí empezar a planear y empezar a prepararnos porque ya viene el verano. Mi hija o mi hijo, bien o mal, hizo bien en la escuela. Hasta el momento no le he podido dar, ni le he podido yo conceder, ni le he podido yo cumplir con algunas cosas que le había prometido, pero por alguna u otra razón no he podido yo finiquitar con mis hijos. Preparamos una vacación y preparamos un viaje y preparamos pues un retiro en familia. Y a ninguno de nosotros se nos cruza por la mente llegar a pensar que una vacación va a terminar en desgracia. Que vamos a ir 5 integrantes de la familia y regresamos 4. Uno se murió y de los 4 que regresamos, 2 estamos heridos. Yo pienso que a nadie se le cruza por la mente hacer esto. Parece que nos quedamos asombrados al darnos cuenta que algo tan sencillo, tan ínfimo, tan verdaderamente muy diminuto, pudo haber llegado a causar desgracias a proporciones muy grandes. Ninguno va a un parque acuático para tener que contar una desgracia, jamás de la vida. No vamos a Disneylandia, el costo que tiene Disneylandia, el viaje, el avión, la estadía, las entradas, todo esto, para tener que venir y contar que sucedió algo inesperado. El show de unos carros, el show de unos aviones, el show de aquí, el show de allá, un baile, una fiesta, terminó en tragedia. En las 2 semanas que nosotros hemos tenido y los sermones que hemos predicado, nosotros vimos que cosas tan pequeñas, tan diminutas, a la vista de nosotros, jamás pensamos, jamás llegamos a creer que una cosa como estas, en realidad, hubiera terminado en una tragedia, hubiera terminado en algo desastroso. Eva simple y sencillamente se fue dando cuenta que terminó siendo seducida y se vio atraída por una oferta que le hizo el enemigo, un pequeño fruto. Que ni siquiera se lo comió todo usted, una mordida le dio. Y esa fue la causa de la desgracia de la raza humana. Lot, el sobrino de Abraham, se ve también seducido y se ve atraído porque las tierras a donde él había visto eran mucho mejores que las tierras que le iban a corresponder a su tío Abraham, y sin darse cuenta que después de todo esto y detrás de esto terminó poniendo sus tiendas en Sodoma y en Gomorra, ciudades que Dios destruyó con azufre, con fuego del cielo. A Esaú le pareció fácil. Ni siquiera midió las consecuencias y tampoco le dio valor a lo que él tenía, su primogenitura. La vendió. Aquella jovencita llamada Dina, una joven guapa, una joven hermosa, una joven encantadora, la hija de Lea, una niña inocente, sale de su casa y termina violada y regresa a su casa a contarle la desgracia. Y esto exacerbó los ánimos de sus hermanos, que causaron una mortandad y mataron a todos los hombres, incluyendo aquellos que ni siquiera la tocaron. Terrible, ¿no? Ni siquiera la violé, ni siquiera la toqué. Es más, ni vi cuando mis otros compañeros varones violaban a Dina y todos se murieron. Nadab y Abiú, ellos pensando que porque eran los hijos de Aarón, que porque Aarón era el sacerdote, porque Aarón era el portavoz de Moisés, porque Moisés era aquella persona que era el gran legislador, el caudillo, el estadista, y Aarón había hablado con Dios y había sido hasta cierto punto pues considerado para ser el sugerido por Moisés para que fuera el que ocupara su lugar. Y estos dos muchachos, Nadab y Abiú, tomaron incienso y tomaron el carbón de unos altares que habían sido utilizados para ofrecer ritos religiosos a dioses paganos. Si no fuera suficiente esto, vinieron embriagados y tomaron una atribución que no les correspondía. Y ellos hicieron un fuego a Dios y Dios sacó un fuego del cielo y los mató. A Rubén y a Gad les pareció que como ellos eran ganaderos, como ellos eran hombres de empresas, hombres de negocios, ellos no quisieron verse involucrados en esta tarea de andar detrás de Moisés y seguir conquistando, porque ellos tenían ganado y estaban en una tierra que era óptima para esto. Y decidieron no quedarse ellos verdaderamente bajo la dirección de Moisés, y decidieron ellos quedarse al otro lado del río, y ellos fueron los causantes de que Dios matara a 3 millones de judíos. Porque los únicos que entraron en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. 2 de 3 millones. Esto es alarmante. Entonces, ¿dónde radica esto? En esto que yo quiero que usted me preste mucha atención. Si nosotros fuéramos cuidadosos, si nosotros tuviéramos un poquito de más interés en leer la Biblia, nosotros vamos a encontrar en los 66 libros de la Biblia, en las 2 divisiones que tiene, vamos a encontrar pasajes que por algo Dios los escribió y por algo han permanecido y han perdurado y han estado a la luz de nuestros ojos y a la disposición nuestra para ver que estas cosas podrían traernos a nosotros una total calamidad. Terminamos este domingo considerando que pudiéramos hacer más sermones, pero creyendo y apelando a su agilidad mental, a la habilidad que usted tiene, entendiendo que yo soy el predicador de una audiencia que con tan poco entienden, me quedo con esto. Y aquí termino la serie. Pero antes de todo esto, antes, por favor, antes de entrar en materia, hermano, piense en lo que va a hacer. Piense. Mientras usted ve esa figura, escúcheme, y si la figura es mucho más expresiva que lo que yo le voy a decir, me parece correcto. Piense. Piense antes, cuando usted vea las cosas, cuando usted está a punto de decidirse, cuando usted esté en un dilema en su vida, cuando usted esté claudicando entre dos pensamientos, por favor, sopese las cosas. Piense lo que va a hacer, hombre. Piense en las consecuencias después, que vienen después de haber hecho lo que usted hizo. Ojo, piense en el dolor, piense en aquellas personas que saldrán heridas, dañadas, perjudicadas, aquellas personas que serán víctimas por la decisión equivocada que usted toma. Ellos no merecen pasar por esto. Ellos no tienen ni vela ni entierro en sus malas decisiones. Ellos no tienen por qué pagar por los desaciertos de su vida. Ellos no tienen por qué venir y ser víctimas de una vida tan desordenada como la que usted y yo llevamos. Y esto es lo que quiero, por favor, por eso le digo, siento que yo ya, aquí ya no hay eco usted. Aquí ya, predicando sermones a los viejos, ya no hay feedback. Y hoy en la noche voy a hablar a sus hijos. Y si usted allá oye algo como oír llover y le conviene, hágalo. Pero hoy le voy a presentar a sus hijos los enemigos que ellos tienen. ¿Y sabe usted quiénes son los enemigos de sus hijos? ¿Sabe usted quiénes son los enemigos del hombre? Dice la Biblia. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y aunque usted no lo entienda, los enemigos del crecimiento espiritual de sus hijos son ustedes. Si usted no se quiere ver expuesto, si usted no quiere que yo le exhiba en esta noche, no venga hoy. Pero si le quiere hacer un, si usted quiere pagar el precio del bochorno y usted quiere que sus hijos no pasen por lo que usted ha pasado, tráigalos a la noche. entenderé perfectamente por qué vinieron y por qué no vinieron. Piense, oiga esto, y con esto termino. Mire, piense en lo que va a hacer. Piense en las consecuencias de lo que usted va a hacer. Piense en las personas que se verán afectadas, en las personas que saldrán dañadas, en las personas que saldrán heridas por esa decisión que va a tomar, y piense en el alto costo que usted va a tener que pagar, no para arreglar las cosas, sino para medio reparar el daño que hizo. It's expensive, oye. Así que antes de todo esto, piense. En el capítulo 6, versículo 1, el 2 y luego el 7. Hasta ahí quiero que usted me siga. Vea cómo es que estos hombres provocaron a Dios a hacer algo, hombre. Y algo sencillo. Vea lo que dice. Aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Déjeme explicarle el contexto. Dios había creado a Adán, a Eva, ya todos conocemos lo que sucedió en el huerto del Edén, en el paraíso. Dios le da dos hijos, Adán y a Eva, uno se llama Caín, otro se llama Abel. Caín mata a Abel, después de esto Caín se va errante, lo expulsaron a él, expulsaron a su papá, expulsaron a su mamá y le dijeron 3,000 cosas. Y Dios llegó a maldecir a la serpiente, a Adán, a Eva y a la tierra. Y después de eso le nacieron otros hijos. Adán y Eva, dice Dios, después de que todo esto, Adán hizo esto, Eva también, Caín hizo lo otro, el pobrecito de Abel se murió, le voy a dar otro, tal vez le salen mejores estos. Y vuelven otra vez. Ahí sí, como dice por acá en la frontera, y vuelve la burra otra vez al trigo. Y la volvieron a regar. Yo les digo, mire, señores, vaya, multipliquen, hombre, vaya, comiencen ustedes a llenar. Y todo fue para abajo, y el hombre siempre esa tendencia, y nosotros hemos sido proclives toda la vida a hacer las cosas malas. Y empezaron a ver a las mujeres que le nacían a los inconversos, que eran hermosas. Dice 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué decidieron ellos? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto provocó en Dios, el versículo 6 y 7. Dele la interpretación que usted quiera hoy. Si no le parece correcto esto, o si usted cree que oculto yo algo en esto, o no me alcanzó el cerebro para interpretarlo, búsquelo. Y vea lo que dice el versículo 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Por la decisión de uno. Porque dos fueron promiscuos. Porque Dios fueron unos, dos, tres, cuatro, fueron unos barbajanes. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. A estos hombres les pareció agradable a sus ojos las hijas de los impíos. Pero esa acción lujuriosa provocó un dolor en el corazón de Dios. Porque ellos tenían que haber seguido la línea de Sem. Porque tenía tres hijos. Que eran Sem, Cam y Jafet. Ellos decidían haber tomado la línea de Sem, el primer hijo de Noé. Pero un acto de rebeldía y de lujuria los condujo a hacer actos deshonrosos. Enojaron a Dios. Y esto hizo que Dios determinara eliminar a toda la humanidad. Y se escogió un hombre. Por eso que más adelante dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y le dijo, Noé, mira, tenés que construirte el arca y ahí vas a meter a tus hijos, a tu mujer y a las esposas de tus hijos. Total de 8 personas. Pero mientras construís, te voy a dar un tiempo, un periodo que se llama periodo de gracia, que fueron 120 años para predicar. Ninguno creyó. Ninguno aceptó. Y enojaron a Dios y decidió eliminar a toda la humanidad por el diluvio. ¿Usted cree que esto es correcto? ¿Usted cree que esta escena de tragedia, de dolor, usted cree que esta escena de angustia, usted cree que esta desgracia correcto que la provoquen dos, tres personas? Dame la otra, Conrado. Eso no se vale. No, pero es que no quisieron, no, pero es que no se... Sí, pero alguien provocó. No victimicemos, no le echemos la culpa. Es cierto que tuvieron su oportunidad. Es cierto, ¿cuántos no han tenido la oportunidad en Bronzeville en los últimos 100 años de escuchar el Evangelio? Y se han resistido. Estaba escuchando ayer, no sé, una o dos iglesias, creo que de las iglesias grandes, no sé si es la CBF o la otra Living Way, que ya decidieron ir al área de South Moss a poner una iglesia. Y le dije, me parece correcto. O sea que no estábamos nada equivocados nosotros cuando vimos hace más de un año nosotros la necesidad en South Moss. ¿Y todo por qué? Por unos cuantos hombres lujuriosos que les entró por sus ojos el codiciar la hermosura de las mujeres. ¡Qué bien la mujer! Y creen todo lo que les decimos. Te voy a presentar a un amigo, fíjate que tengo 2 semanas. Ay, fíjate que un día lo vi no sé dónde, y baila bonito. Baila merengue, baila cha-cha-cha. Es bueno para bailar bachata. ¡Bachatéame, mamá! ¡Cachetéame, papá! Va a ser después, ¿oíste? Oye, bueno para bailar bachata. Mañana te va a cachetear. ¿Sabe? De 10 en esta iglesia. De 10 en esta iglesia. A 8 les han tocado la cara. Pero como así tienen la cabeza. Como no ven. No ven con el corazón. Ven con los ojos. Y esto fue la desgracia. Esto fue la desgracia. Entonces yo apelo al quilataje que hay en su corazón, al quilataje que hay en su mente, al quilataje que hay en su coeficiente intelectual. Apelo que usted no va a querer que a esto que le ha sucedido en su vida le suceda a sus hijas. No me diga que las aman. No me diga que usted espera ni desea lo mejor para sus hijos ni para sus hijas. La iglesia para usted no ocupa el primer lugar. Y no, discúlpeme, no ocupa ni el segundo, hombre. Y no pretenda pedirle a Dios que usted ocupe el primer lugar en los planes de Dios cuando Dios no ocupa el primer lugar en su vida. No se vale. Exigir usted un lugar en los planes de Dios, en la lista de Dios, cuando en su lista Dios no aparece en primer lugar. Cuidado con las atracciones. Segunda cosa, venga conmigo, por favor. Y mientras usted busca, mientras lo encuentra, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 5, aquí hay un pasaje, ¡uy, qué terrible este pasaje! ¡Qué cosa más tremenda! Capítulo 26, versículo 1 al 5. Vea la atracción de este hombre. Usted y yo, mire. Yo es que no creo que sea solamente yo el que veo lo que voy a ver ahorita y se lo voy a leer. Capítulo 26, versículo 1 al 5. Vamos a hablar de un rey, el rey llamado el rey Usías. Pero este rey se vio tentado y se vio atraído por algunas cositas. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y paso, lo que usted ha hecho, lo que usted está haciendo ahorita, me parece bien, hombre. Mire, ¿qué fue lo que hizo este hombre? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Good. Looks good. Very good. Ah, y como esto es algo de lo que apoya mi teoría y mi filosofía de creer y pensar y refrendar, que no creo que Dios se quede con nada de lo que nosotros hacemos. Que cuando nosotros le servimos a Él, cuando nosotros hacemos ayer la patrulla de limpieza, las cosas tan pequeñas, las cosas que nadie quiere hacer. Claro, no se había traído. Entonces, este hombre, aquí viene, dice Dios, no tengo alternativa. Y paso, hombre. Y dice en el 5, y persistió en buscar a Dios en los tiempos de y en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días que se portó bien, que iba a la iglesia, que hacía todo, y en estos días en que buscó a Jehová, Dios no tenía otra salida. Dios no tenía otra alternativa. ¿Qué más puedo hacer? Bendecirlo. Voy a demostrarle a los que me sirven que yo no me quedo con nada de lo que ellos me dan. Aquí viene el problema. Aquí está el, como diría Piporro, el Guatzamara. Aquí está el Guatzamara. En el capítulo 26, versículo 16, más cuando ya era fuerte, claro, te llegó a bendecir, te prosperó, ¿qué fue lo que hizo? Su corazón se enalteció, ¿para qué? Ángela se llamaba y le dicen Angelina. Usías fue el beneficiario de muchas bendiciones de parte de Dios en su vida. Lastimosamente no vio esa línea delgadita de la cual siempre hemos hablado aquí en la iglesia, que es bien difícil que nosotros no la crucemos. A thin line. Esa línea delgadita. Que muchas veces ni nos damos cuenta que ya traspasamos los linderos. Para mí, yo creo y sostengo y refrendo que es indiscutible que a toda persona que le sirve a Dios con todo el corazón, Dios se encarga de bendecirlo y de transportarlo y de llevarlo a otros niveles. Pero los débiles, los que no saben manejar, a los que las alturas les enferman, a los que aquellos que no pueden andar en otra coordenada y cartesiana, en otra latitud, empiezan a levitar, porque no pueden ni saben controlar ni manejar todas las bendiciones que Dios les ha dado. Y la abundancia, la opulencia, la bonanza, la prosperidad. Cuidado con eso, los que escuchan por la radio y la televisión, que Dios prospera, Dios prospera. Y la prosperidad a muchos los ha arruinado hoy. Arruinó a un rey, como diría Chelelo, con timás a vos. Ve lo que dice el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló, imagínense con quién se puso a pelear usted. Se puso a los golpes con Sansón. Se rebeló contra Jehová. El hecho de que Dios le haya dado un cheque en blanco, eso no significaba que Usías tenía el derecho, la libertad de vivir por encima de lo establecido de Dios. Pero también eso a él lo volvió ciego. Y no ciego completamente para no ver físicamente, sino para no ver las cosas más importantes. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Él era rey, no era sacerdote. El poder a él lo volvió sordo y el poder a él lo volvió violento. En el 17 al 19 dice, y ahí viene Dios, tan queriendo de rescatar, queriendo de restituir, queriendo de volver a traer a este buen hombre que hizo las cosas rectas delante de Dios. Y por eso Dios se sintió movido, por eso Dios se sintió inspirado, bendecido a prosperarlo, pero claro, el cuate no respondió. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y Dios le mandó 80 sacerdotes más, pero no yo, no. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, rey, eso no te corresponde. A él no le gustó. Es que a mí nadie me dice nada, a mí nadie me corrige, yo sé lo que estoy haciendo, no se meta conmigo. Ok, en el 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿sabe usted qué hizo? Le pegó con el incensario a los sacerdotes en el momento, oiga esto, solamente una vez. Y espero que sea la única que yo lo vea. He visto en un altar pegarle a un diácono una cachetada al pastor. Ni voy a decir en dónde. Ni me atrevería yo a decirle lo que pasó con el hombre que le pegó la cachetada al pastor. Una vez lo he visto. Y prefiero que me pase a mí, pero que no le pase a otro pastor. En el mismo momento que agarra el incensario contra los sacerdotes, en ese momento le cayó la lepra. Él se volvió sordo, él se volvió ciego, él se volvió violento, él se volvió soberbio, altanero, arrogante. Y la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y si esto no fuera suficiente, usted no puede entender. Y que de veras no lo puedo creer. Como un hombre que hizo las cosas bien, hombre. Un hombre que hizo las cosas rectas. Un hombre que se apartó de todo para servir a Dios con todo el corazón. Y un hombre a quien Dios le dio todo, lo bendijo y lo prosperó. Pero esa prosperidad, por eso le digo, cuidado con las atracciones. Cuidado con la prosperidad, cuidado, porque ahora ya tengo, lo necesito, porque ahora ya tengo, ¿para qué me sirve, verdad? Y eso fue la ruina. Y mire lo que dice el versículo 21. Así el rey Usías fue leproso, ¿hasta cuándo? El día de su muerte. Y habitó leproso, excluido de la casa, uno, de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Tres cositas que están dentro del pasaje, que no aparecen, pero que están en el contexto histórico. ¿Se imagina usted tener que haber vivido en el palacio y ahora tener que vivir alejado por leproso? ¿Se imagina usted que usted está excluido de la casa de Dios, a la casa a la cual Dios dice que vengamos ante sus atrios con alegría y con alabanza, y que usted no pueda entrar? ¿Se imagina usted tener que vivir y morir alejado no solamente de todo, sino que también de todos, incluyendo a su familia? No quise poner la figurita de Porky. That's all, folks. That's your end. Ese es el fin de tu vida. Por no haber visto. Por no haberte fijado. ¿Te das cuenta qué tan cerca estás de cometer un error? Y tu pastor te está diciendo ahora, y te lo ha dicho dos domingos más, cuidado con las atracciones. Ese es el fin tuyo, el fin de tus hijos, el fin de tu vida, el fin de tu cristianismo, el fin. Si esto no, mire, y con esto termino, Hechos capítulo 1, versículo 7 al 11. Hechos capítulo 1, versículo 7 al 11. Y mientras usted lo encuentra, los apóstoles un día se reunieron, después de 40 días que Jesucristo, dice la Biblia, que se manifestó y apareció a sus discípulos y a cantidad de gentes, con tantas pruebas indubitables. Y un día los reúne en ese monte que está a la par donde está el hermano Max Molina, a la mano derecha de nuestro hermano Brian, ahí está el Monte de los Olivos. Ahí, un día salió y dio la gran comisión. Y da su último discurso. Y en el capítulo 1, versículo 7 al 11 dice, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me entienden? Sí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, se vieron atraídos. Esta es la atracción. Cuidado con las atracciones. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones, dos ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, ¡hey, varones galileos! ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Seguro estoy que si estos 10, tal vez los 11, Judas ya se había ahorcado, Tomás dudaba, estaba por hacerse la elección del sucesor de Judas, llamado Matías. Seguro estoy que si estos hombres hubieran tomado, pero al pie de la letra, lo que Cristo les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguro estoy que nosotros viviéramos en un mundo con no tanta violencia. Seguro que hubiera menos violencia en el mundo si los cristianos no nos sintiéramos tan atraídos para quedarnos adentro de la iglesia. ¿Esto es agradable? ¿Los reflectores? ¿Un micrófono detrás de la radio? ¿Una pantalla? ¿Una cámara de televisión? ¿Un altar? ¿Una iglesia tan cómoda, tan bonita, tan lujosa? Es una atracción. Mi iglesia hecha de derecha. Yo estoy seguro que si nosotros tomamos más en serio que si Dios nos ha investido con poder, fue para que fuésemos sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seguro estoy que hubiera menos desigualdad en la humanidad. Vamos, Conrado, dame la otra. Seguro que hubiera menos miseria. Jesús sigue vivo. Nuestro papel es hacer que el mundo conozca de Él. Yo estoy seguro que si nosotros nos quedamos menos tiempo acá, atraídos y conmocionados y súper encantados con todo, que chévere, que la iglesia más linda, que los hermanos son a todo dar, yo estoy seguro que hubiera menos sufrimientos. Pero la iglesia ha optado por sentirse atraída, la comodidad en su vida, sus casas, sus carros, sus buenos salarios, pensando en las vacaciones, sus suntuosos templos, olvidando que Cristo nos ha dejado a nosotros las llaves para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Me imagino que han de haber llegado los ángeles. Y mientras aquello, viendo para arriba, llegaron los ángeles, bola de sopencos, ¡pah! Reaccionen. ¡Ey! ¡Shh! Ya no miren para arriba. La necesidad está aquí. Este Cristo que ha sido levantado al cielo, así vendrá. Y cuando Él venga, Él quiere que ustedes se multipliquen. No nos sintamos atraídos. A mí no me atrae esto. A mí no me atrae el glamour de todo esto. Yo deseo que cada uno de nosotros seamos más conscientes, más responsables. A la noche, I hope to see you here. Quiero verlo con su hijo, con su hija. Le voy a presentar a sus hijos, los enemigos de ellos, que fueron los suyos y que ustedes no pudieron detectar. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Llévanos a casa. Apártanos de todo peligro y de todo mal. Señor, yo termino esta serie. Creo que pudo haber sido suficiente un solo sermón. Es tanta la información que hay, que me vi, Señor, verdaderamente inspirado a seguir haciéndolo. Pero que esto sirva solamente de una pequeña lucecita en nuestro peregrinaje contigo, y sea lo suficiente para tener que hacer ese cambio de 180 grados en nuestra vida y darle a nuestro cristianismo la dimensión que verdaderamente tiene que tener. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. No queremos echar a perder. No queremos vernos atraídos por lo mucho o por lo poco que tenemos, pero que lo echemos a perder todo. En tu nombre santo,
Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.